Recibimos en la escucha a Lucía Echeverri Lima, de Salto, ¿no?
Es verdad.
Ministra de Transporte y Obras Públicas, y vamos a compartir algunos datos de su trayectoria.
Echeverri egresó de la Universidad de la República en 1993 con el título de Asistente Social.
En 1987 ingresó a la Facultad de Derecho de la UDELAR, donde estudió abogacía, carrera que abandonó en el año 1990.
Su actividad se concentró en el área de la vivienda social, se desempeñó como directora nacional de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y directora de obras de la Intendencia de Canelones.
También fue gerente técnica del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, liderando proyectos de integración social y urbana.
A nivel gremial, sindical y social, fue militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, militante de la Federación de Estudiantes del Interior e integrante de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay.
Entre el 1984 a 1990 militó de forma independiente en la Juventud del Frente Amplio. Entrada la década del 90, ingresó formalmente a la Fuerza de Izquierda.
Entre 2003 y 2007 fue responsable del Frente de Vivienda de la 609.
En 2005 fue candidata a diputada. Desde ese año acompañó la lista 609 en todas las elecciones.
En las elecciones de 2019 fue electa diputada por el departamento de Canelones para el periodo 2025 por el Movimiento de Participación Popular.
En las últimas elecciones resultó electa senadora por la misma lista, pero a partir del 1 de marzo de 2025 le dieron el cargo, o le pidieron que asumiera el rol de ministra de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Yamandú Orsi. Y quiero arrancar con una pregunta que capaz que ya se le hicieron muchas veces, pero ¿era la ficha cantada para el Ministerio de Vivienda era Lucía Echeverri? ¿Y sorprendió esa decisión de Orsi? ¿Echeverri la sorprendió también?
Bueno, es relativo en realidad, porque yo tuve la oportunidad, digamos, del 2016 en adelante, de trabajar en el equipo del gobierno departamental de Canelones, y allí asumí la Dirección General de Obras. Entonces me sentía bastante vinculada, contactada con los temas, y sobre todo con una forma de trabajar de Orsi, que es la de conformar equipos, ¿no? Es decir, las responsabilidades políticas tienen que tener sustento también en equipos que tengan la idoneidad y la expertise para poder generar políticas que impacten realmente. Entonces, yo tenía una perspectiva de estar en el Senado, digamos, pero bueno, convocada para esto, me pareció un honor.
Y a un año y fracción de haber asumido, ¿cómo evaluás este tiempo al frente del Ministerio?
Nosotros venimos con un convencimiento de que efectivamente este Ministerio tiene condiciones para cumplir con tres objetivos fundamentales que ha trazado Yamandú, que son el rumbo y que expresan además lo que es el programa de gobierno que puso el Frente Amplio a consideración de la ciudadanía, y es que la economía tiene que crecer con robustez. Para eso nosotros tenemos un plan de inversiones que mira cada departamento y que genera inversiones en cada departamento en virtud de una mirada estratégica de mediano y de largo plazo. Eso nos tiene que permitir generar recursos para que se incorporen a la malla de protección social y a todas las políticas sociales, sobre todo por lo que es la prioridad que tenemos en infancia, en adolescencia, en las familias donde están estas infancias y adolescencias, generando trabajo, inversión, y por supuesto en una apuesta muy fuerte para que eso mejore los niveles de convivencia y de seguridad de nuestra gente. Así que realmente con entusiasmo, pero además con mucho convencimiento que estamos cumpliendo el rumbo y el programa.
¿Y qué ministerio encontraste que te dejaron? En el periodo anterior fue uno de los ministerios centrales por diversas causas, pero entre otras fue uno de los ministerios centrales porque el plan de inversiones más promocionado estaba en toda la red de carreteras. Vamos a dejar las tijeras mochas de inaugurar obras, se dijo en algún momento, algún político deslizó esa frase. También después se dijo que el pago de esas obras comprometía al próximo gobierno. ¿Vos con qué te encontraste cuando llegaste?
Sí, fue bastante publicitado, sí, lo del shock de infraestructuras y de la inversión récord, que lo he dicho en más de una oportunidad. Lo que tienen esos shocks es que después hay que sobreponerse, digamos, ¿no? Porque efectivamente se hicieron obras, yo no diría que fueron un shock, pero sí se hicieron obras importantes o mega obras, pero en la medida en que esas mega obras se concentran en determinados lugares, tú estás postergando otras. El Uruguay tiene una red a nivel de infraestructura vial de las más densas de América Latina. Estamos en los primeros niveles, pero hay que invertir, hay que mantenerla. ¿Qué? Y nosotros entendemos que en la medida que vos concentrás en megaobras, desatendés otras que son muy importantes, porque generan además posibilidades de crecimiento a nivel departamental.
Me interesa particularmente, ¿qué obras te parece que se desatendieron?
Yo creo que hay obras que tienen que ver con la red de rutas que tenemos, secundarias y terciarias, por donde transita la gente, transita la producción, que hoy las estamos atendiendo con prioridad, pero que tuvieron su rezago en el periodo pasado. Incluso algunos corredores importantes, la Ruta 3, estamos hoy haciendo mantenimiento y licitando otros tramos, porque no estuvo priorizada, ¿verdad?
Lucía, el transporte pesado juega un rol importante, ¿no?
Por supuesto, nosotros tenemos un crecimiento enorme. Recordemos que sobre principios de los 2000 circulaban unos 4 millones de toneladas. Hoy tenemos 40 millones de toneladas que circulan por nuestras rutas. Y eso implica que hay que garantizar buena capacidad de servicio, calidad, seguridad vial, obviamente. Tienen que tener una mirada también a los usuarios más vulnerables, que es el vehículo chiquito, particular, las motos, a veces las bicicletas en algunas zonas. Hay rutas que atraviesan zonas densamente pobladas que hay que también atenderlas. Y bueno, y en eso estamos trabajando, ¿verdad? Cerrando la malla vial para que efectivamente haya una disminución en los costos de transporte, porque eso incorpora obviamente mejores condiciones de competitividad a la producción. Y en eso estamos trabajando. Un ejemplo es la Ruta 20. La Ruta 20 es una ruta que une Río Negro con Tacuarembó, muy importante para la carga, particularmente el transporte que tiene que ver con lo forestal, y se la dejó a 6 kilómetros antes de llegar a la Ruta 5. Se cortó el contrato ahí, que lo encontramos prácticamente la empresa retirándose, y lo pudimos reasignando recursos y ordenando un poco la situación junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, terminarla, porque lo lógico es que vaya cerrando los corredores justamente para garantizar las mejores condiciones de traslado.
Porque a veces la mirada citadina o metropolitana se enfoca en la Ruta 5, Ruta 9, las rutas más conocidas, o que te conectan con puntos turísticos, cuando Uruguay tiene un montón de rutas, obviamente.
Uruguay tiene 9.000 kilómetros de rutas en su infraestructura a nivel nacional. Lo cierto es que nosotros ahí, por ejemplo, tenemos una ruta décadas postergada, que es la Ruta 4. En la zona de Paysandú terminaba en el medio de la nada. Dijimos, la vamos a hacer primero porque es conectividad para el departamento, para que llegue a la Ruta 26, pero ahí hay un montón de gente que vive en el medio rural, que tiene que tener mejores oportunidades de traslado, disminuir los plazos, que tenga servicio, que tenga la posibilidad, los gurises que están naciendo allí en esos pueblitos, que a veces son agrupamientos de 5 o 6 viviendas, ¿verdad? Pero que después tenés en toda esa zona distinta ruralidad, o gente que vive en esa ruralidad dispersa, que le vamos a dar mejores condiciones. Esa obra empezó ya. Empezó con la regional, con funcionarios del Ministerio de Transporte, de la propia Dirección Nacional de Vialidad, y la vamos a terminar y la vamos a conectar. Tenemos como prioridad la Ruta 26. Es la ruta que atraviesa el país desde el este al oeste, conectando Brasil con la Argentina. Es una ruta fundamental. Hay allí además una prioridad, porque siguen habiendo agrupamientos rurales de extrema pobreza, familias que necesitan realmente del Estado, y ahí estamos llegando al Ministerio de Transporte con la rehabilitación de la ruta, pero también está MEVIR interviniendo en todos esos pueblitos, está el Ministerio de Salud Pública, está Educación. Eso es una mirada distinta realmente, que marca el rumbo, que un poco lo decía ayer Yamandú en su discurso, ¿no? Es la gente que no admite la menor demora.
Quiero ir a volver a ese shock de inversiones. ¿Cuánto comprometió financieramente al Ministerio?
Se comprometió bastante. Estamos hablando que cuando nosotros llegamos, prácticamente el 80% del presupuesto de este año estaba comprometido en algunas obras, pero en los pagos sobre todo. Y eso es lo que nosotros también incorporamos una mirada distinta, entendemos nosotros de responsabilidad fiscal, porque acá hay que hacer las obras, pero no se puede hacer obras y que se arregle el que venga, ¿no es cierto? Porque eso compromete a la futura administración, pero sobre todo compromete al país y a las necesidades de la gente. Por lo tanto, nosotros diseñamos nuestro plan de inversiones con un criterio de sostenibilidad fiscal, es decir, importándonos mucho cómo se va a pagar esas obras. En este periodo, de verdad que también es uno de los más elevados en los montos que hay que hacerse cargo de obras que se ejecutaron, pero nosotros diseñamos de modo tal de que no comprometemos a la administración que venga, pero sobre todo no comprometemos al país.
Y hablando de administraciones, cuando asumiste el rol como ministra, ¿estaba muy comprometido el presupuesto?
Sí, sí, estaba comprometido, por supuesto, y eso implicó un trabajo de mucho tiempo con el Ministerio de Economía y Finanzas para que efectivamente pudiéramos presentar a la ciudadanía y al Parlamento un plan de inversiones en bienes y servicios en todas las áreas del Ministerio, pero con un impacto territorial enorme. ¿Por qué? Porque esta inversión dinamiza la economía local. Tú haces una obra y ahí se movilizan el transporte, las canteras, los alojamientos, la alimentación. Eso genera realmente un impacto en términos de las economías departamentales, que nos parecía de orden tener una mirada país, pero también tener una mirada sobre cada departamento. Y eso es lo que hoy tenemos. Son 2.600 millones de dólares para todo el periodo, que lo estamos invirtiendo con un criterio de generar trabajo en cada departamento.
Quiero dejar el capítulo de rutas y saltar a los puertos. Hoy se publica en El Observador una noticia que habla de que ya se había hablado semanas atrás, la posibilidad de que Paraguay tenga un puerto en nuestro país, en Uruguay, un puerto para conectar a través de la hidrovía y ser salida para la producción uruguaya. Hoy El Observador publica que ya tiene permiso ambiental, ya tiene el visto bueno oficial. ¿Qué se puede informar oficialmente? El Observador lo habla en base a fuentes. ¿Qué se puede firmar? ¿Qué puede decir la ministra oficialmente de este puerto que aparentemente, según lo que informa el diario, estaría ubicado en el departamento soriano, en la costa del río Uruguay?
Es verdad. Y el propio presidente Orsi, el 2 de marzo, se recibieron a todas las autoridades, ¿no?, los jefes de Estado y presidentes que participaron de su asunción. Yo tuve la oportunidad de acompañar al presidente Orsi en la reunión con el presidente Peña, y ahí fue claramente explicitada la prioridad que tenía para Uruguay poder facilitar la salida al mar y el comercio exterior de Paraguay, ¿verdad? Y ahí, en ese sentido, se trabajó coordinando con la Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Administradora del Río Uruguay. En agosto del año pasado, efectivamente, estuvieron todas las autorizaciones, digamos, por no lo que implica desde el punto de vista de la hidrovía, también de la República Argentina. Posteriormente se avanzó Paraguay, digamos, en su iniciativa privada vinculada a los permisos ambientales, y ahora estamos a la espera. Tiene el albio concedido, es decir, esa porción de agua sí, donde va a operar. Se ha coordinado incluso en algunas oportunidades con la Intendencia Departamental de Soriano, y estamos a la espera de que efectivamente los inversores en Paraguay puedan avanzar en la estructuración del financiamiento.
¿Cómo sería en cuanto al derecho ese puerto? ¿Qué sería? ¿Un puerto del Estado paraguayo? ¿Cómo funciona? No me queda claro.
Es un puerto, es una iniciativa, es un proyecto privado, no es una iniciativa privada, correctamente es un proyecto privado.
¿Arrendarían la zona geográfica?
Estarían operando ahí, construyendo obviamente bajo su responsabilidad de inversión, lo que genera obviamente un importante impacto en la economía local con los puestos de trabajo que generen en el periodo de construcción.
¿Salen de 400 puestos de trabajo?
Es posible. Es un proyecto privado, insisto, donde estarían operando para combustible, pero también para celulosa, ¿no? Esto está asociado a un emprendimiento que tiene Paraguay privado también de producción.
Y se habla de que ya se está trabajando en caminería y en las rutas que llevarían a esa zona. ¿Allí el Ministerio está involucrado?
Estamos a la espera de que efectivamente presenten el proyecto, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el proyecto ejecutivo o la disposición estricta de dónde estarían lo que tenga que construir de muelle, la tierra firme, la caminería de acceso, obviamente, que conecta las rutas nacionales con ese puerto, que ahí hay obviamente también participación del gobierno departamental. Estamos a la espera del proyecto.
Me quiero ir del oeste hacia el este, y me quiero ir a la hidrovía de la Laguna Merín. ¿En qué está? Se habló de revitalizar el puente Yaguarón, pero la posibilidad de que también tengamos un puerto del lado uruguayo de la Laguna Merín que conecte con el puerto brasileño de Río Grande. ¿En qué está? ¿Cuál es la última actualización sobre el proyecto?
Sí, hay dos cosas. Lo primero es que efectivamente el segundo puente sobre el río Yaguarón, todo parece que se encamina a su inicio próximamente, ¿verdad? Nosotros desde el lado de
Uruguay. ¿Por qué es importante ese puente?
Ese puente es importante, primero es una conectividad desde el punto de vista de la frontera muy importante, que tiene restricciones sobre lo que es el histórico y patrimonial, el puente Maguá, ¿verdad? De hecho, ahora estamos Uruguay hizo el mantenimiento en el año 2018, ahora le correspondía a Brasil, hizo una parte, estamos viendo la continuidad de esas obras, o eventualmente la va a asumir nuevamente Uruguay, pero lo cierto es que permitiría incrementar el volumen, porque estamos hablando de un puente de otras características en tema de su composición y de su comportamiento desde el punto de vista estructural, que permitiría después, posteriormente, obviamente, la rehabilitación, ¿no es cierto?, del puente histórico. Uruguay ya terminó lo que es la conexión hacia la Ruta 18 de la cabecera del puente, ¿no es cierto?, con todas las autorizaciones ambientales. Sabemos que Brasil ya tiene la empresa seleccionada y estaba terminando los últimos permisos, digamos, que le corresponden a Brasil. Pero por otro lado, se concretó algo que muchas veces se habló, que era el dragado, ¿verdad? Sí. Tanto de la laguna como del canal San Gonzalo, que es lo que daría la conectividad con otros puertos. Finalmente, Brasil licitó, se presentaron dos empresas y ya estaba en la etapa de adjudicación. Y desde el lado de Uruguay eso genera expectativas mucho más ciertas en términos de concreción de la posibilidad de tener alguna plataforma portuaria que también aproveche ese dragado. Y ahí tenemos dos proyectos privados que están en etapa de formulación. Uno que tiene bastante tiempo, te diría yo, que muchas veces se ha o ha sido comunicado en la prensa, que es sobre el Tacuarí, más pegadito, digamos, a la salida de la Laguna Merín. Es un proyecto privado de emprendimientos de la zona. Y por otro lado tenemos en el año pasado, fines del 24, pero sobre todo en el 2025, la presentación de un proyecto privado sobre el Cebollatí, más sobre el lado de 33, y en este caso estamos en la etapa de presentación de todo, sobre todo cuál es la carga actual, cuál es la carga futura, ¿no es cierto?, cuáles serían las condiciones desde el punto de vista de la conectividad terrestre, la necesidad de obras sobre los salvios que se están concediendo, y esto implica audiencias públicas que todavía están pendientes para ver cuál de las dos plataformas. Son proyectos privados, lo que hace el Estado es generar las condiciones para ver cuál de los dos tiene mejores posibilidades. Eso impacta, por supuesto, en la competitividad de la carga en esa zona, donde hay, además de arroz, también cargas vinculadas a lo forestal, ¿no es cierto?
¿Y se establece un plazo para que una plataforma de esas, o las dos incluso, estén operativas?
Son los plazos que establece la propia ley. Hay 120 días en el caso de uno de los emprendimientos sobre el Tacuarí, que ha presentado una prórroga, así que esperemos sobre fines de junio estar recibiendo mayor información. Y lo que hace a la iniciativa o el proyecto privado sobre el Cebollatí, están todavía para presentar algunas cuestiones vinculadas a detalles de Agrimensur.
¿Y qué tipo de embarcaciones podrían llegar?
Son barcazas. Tiene que ver también con los caudales de agua, ¿no es cierto? Uh-huh. Y las profundidades o los calados que eventualmente mediante un dragado podrán mejorar, pero el traslado está previsto por lo menos en barcazas.
Hablabas de esa malla vial al comienzo de la charla, esos 9.000 kilómetros de rutas. ¿Cómo es la articulación con las intendencias del área metropolitana desde el Ministerio?
Nosotros tenemos un buen diálogo con todos los gobiernos departamentales, como corresponde a un gobierno nacional en la impronta que le marca el presidente Orsi, ¿verdad? Que es de diálogo, obviamente de construcción de consensos a partir de poner todas las necesidades y eventualmente los matices sobre la mesa. Pero más allá de la infraestructura vial, que es muy importante, lo hablábamos recién, hay que tener presente que el país tiene hoy una infraestructura con una inversión histórica que es el ferrocarril, bueno, y que vino para quedarse como una política de Estado. Y es importante tenerlo presente porque no se puede pensar en la continuidad de una inversión incremental sobre la malla vial o la carretera si no lo integramos al ferrocarril. Y esto implica que en algún momento hay que empezar justamente a establecer esos vasos comunicantes que hacen a la multimodalidad entre el puerto, las rutas y el ferrocarril para que efectivamente el país crezca, ¿no?
Lucía, el ferrocarril no solo como transporte de carga, sino también de pasajeros.
Por
es algo, digo, en todas partes del mundo existe el transporte, sí, de ferrocarril. Además es un transporte muy muy, muy barato, de costo muy bajo para la gente que trabaja.
Sin duda. Es competitivo en ambos sectores, ¿no? Tanto lo que involucra el transporte de pasajeros como el de la carga. Hoy tenemos nosotros dos estudios que están en marcha con equipos de consultoría para los cuales hemos tenido apoyo en un caso del Banco Interamericano de Desarrollo y en el otro caso del Banco Andino de Fomento o de la Corporación Andina de Fomento, que justamente están relevando primero toda la infraestructura ferroviaria que tenemos en el país, cuál es su estado actual, qué inversión requeriría, cuál es el material rodante que se tiene, la inversión que se requiere, sobre todo en lo que hace a la incorporación de la señalización, la automatización, la demanda que tiene, tanto de pasajeros, la actual, la que se puede generar, lo mismo en términos de la producción. Con la particularidad que tenemos, obviamente, en lo que es el trazado del ferrocarril central, una factibilidad mayor, ¿no? El eje de ruta 5 y los municipios que están sobre el eje de ruta 5, uno estima que tienen mayores posibilidades de que tengamos, en el menor plazo, posibilidades de concretar el transporte de pasajeros.
Ahora, esto requiere, ya es un proyecto a largo plazo, me imagino, requiere de una política de Estado, porque si no después viene un gobierno y te vuelve a matar a AFE, como se mató a principios de los años, en el primer gobierno de Sanguinetti, ¿no? En los años 80. ¿Cómo se articula a la hora de pensar un proyecto de estos con la oposición?
Ahí tenemos dos consideraciones previas. Una, digamos, es que se creó la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, ¿no? Es una unidad ejecutora del Ministerio y es la que fija la política ferroviaria, y a partir de la definición de la política ferroviaria tú tenés dos actores importantes. Uno es AFE, que es quien se encarga del transporte de pasajeros, y en virtud de eso hoy hay un equipo que está liderando AFE, que es un servicio descentralizado, que mantiene su autonomía, pero que tiene, por supuesto, vasos comunicantes y mucho diálogo con el Ministerio a través de esta dirección, que va definiendo su dimensionamiento para cumplir efectivamente con el transporte de pasajeros. Hoy hay un único servicio que se mantiene desde el 2018, sí. No tuvo inversión en el periodo pasado de mantenimiento, pero que es vital para un montón de familias, de gente que vive a 9 o 10 kilómetros de la ruta 5 entre Tacuarembó y Rivera, y que no tiene otro...
Hablando de conectividad, justamente.
Exacto, y que no tiene otra forma de resolver las necesidades que tiene de ir a los centros poblados o a las capitales departamentales por cuestiones de salud, de trámites administrativos. Imagínense el BPS, la educación, lo que sea. Y eso hoy es una prioridad. Y ahí AFE está con un plan de inversiones para hacer el mantenimiento y que recupere lo que eran 3 frecuencias semanales. Hoy está con una... A veces puede instalar 2, pero con muchísimas dificultades. Y además con un nivel de calificación en la gente muy importante, ¿no? De los trabajadores de AFE. Y por otro lado tenemos CELF, que es los servicios logísticos ferroviarios, que es una empresa, es de derecho público, es de derecho privado, pero es una paraestatal, donde la propiedad está entre AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que viene articulando con la Dirección de Transporte Ferroviario, sobre todo para empezar justamente a encaminar dónde tiene que crecer la infraestructura ferroviaria de cargas. Y ahí tenemos una primera definición, que es hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Tenemos la conectividad con Brasil y una inversión muy fuerte hacia Rivera para poder conectar carga que llegue al puerto a través del ferrocarril. Esperamos que en el segundo semestre de este año estemos pudiendo iniciar las obras de rehabilitación del puente ferroviario sobre el Río Negro. De lo contrario, no habría posibilidades de incorporar toda esa producción al ferrocarril central, que tiene una capacidad libre de 2 millones de toneladas.
Claro, pero ahí vos misma dijiste algo que a mí me encendió nuevamente mi alerta. Dijiste, bueno, hablaste de esa conectividad de pasajeros en la zona norte del país que no recibió ningún tipo de financiación en el gobierno pasado. Bueno, no sabemos qué va a pasar a partir del 2029. Puede venir un nuevo gobierno que vuelva a desfinanciar esos proyectos iniciados. Por eso vuelvo a reiterar, ¿cómo se articula cómo articula el sistema político para que esto se convierta en una política de Estado y que sea perdurable, ¿no? Si recuperamos el tren, bueno, tomemos todos una decisión de vamos a recuperar el tren para el Uruguay.
Yo creo que la existencia hoy del ferrocarril central es parte de la respuesta a tu pregunta. En el último periodo de gobierno del Frente Amplio es donde se define la inversión en el ferrocarril central, en recuperar y construir un ferrocarril de primer nivel en el país. ¿Y eso por qué? Porque en términos de definición política lo que había era obviamente una carga y un emprendimiento, como lo era UPM, que requería del ferrocarril por la competitividad en términos del traslado de la producción hacia el puerto. Y eso implicó una inversión de 1.000 millones de dólares, que es del país. se le dice comúnmente el tren de UPM. No, es el tren de UPM en términos de que viabilizó, obviamente, los primeros tiempos. Pero ese tren es del país, vino para quedarse y es lo que está marcando una política que se le dio continuidad. Hoy volvemos. Claro,
pero cuando arrancó el gobierno hubo problemas con los pagos, los privados estaban bastante molestos.
Es verdad, hubo problemas y hoy podemos decir que en un año recuperamos la gestión de ese Ferrocarril Central, que es del país, que tiene que llevarlo adelante la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario y que permitió, por ejemplo, resolver este arbitraje que estaba instalado y que nos permitió no solamente resolverlo, ahorrarle al país más de 100 millones de dólares, pero sobre todo fijar una política que vino para quedarse sobre la base de que efectivamente está conversando con la producción para ver hacia dónde son las condiciones de crecimiento. Por este crecimiento al norte, por eso estamos hoy con proyectos que implican la rehabilitación de la línea Río Branco. Ahí está la producción. No hay que perder de vista que hasta el 2016, 2015, se trasladó todavía parte de la producción de arroz hacia el puerto de Montevideo con el ferrocarril. Hoy tenemos condiciones para un ferrocarril con una innovación en tecnología y con la incorporación del desarrollo tecnológico de primer nivel. Y hacia ahí vamos. Nuestra aspiración es que efectivamente en este periodo podamos llegar a la rehabilitación de las líneas que van hasta Varela. La Asociación de Cultivadores de Arroz, por supuesto, que nos pide ir un poquito más donde entiende que tiene, y donde es verdad que tiene, la mayor cantidad de producción es hacia Vergara. Pero el objetivo está trazado, ese es el rumbo. Es una inversión que vino para quedarse. Por primera vez estamos definiendo una política de Estado. ¿Cómo se consolida? Se consolida cuando en el Parlamento se aprueba que este es el camino. Y en lo que tiene que ver con algo que para mí es fundamental, que cómo se sostienen también las políticas, además del acuerdo en el sistema político, es en la gente. Si hay una apropiación, efectivamente, de la gente, en todas sus expresiones, de la población en lo que tiene que ver con los pasajeros, de los trabajadores en lo que tiene que ver con su fuente de trabajo y de las empresas en lo que tiene que ver con la competitividad, es donde se sostienen también las políticas.
¿Y qué rol juega la recuperación del predio de la estación central para toda esta política y sobre todo para como simbólico para eso que decías, para que la gente lo tome además como una cuestión país, ¿no? Esa estación que da una tristeza bárbara verla, cómo ha ido de cayendo año a año, qué importancia que va a jugar en todo esto que estás comentando, ¿no?
Sí, y además llevábamos 4 o 5 juicios desde el año 2001 como Estado, ¿no? Los sucesivos gobiernos, y finalmente después de 25 años poder ponerle un cierre realmente para, ¿no? Ha sido un hecho, yo diría que histórico. Es verdad que tiene que ver primero con ese edificio que es una
emblemático,
riqueza,
además, ¿no?
Absolutamente emblemático, con una riqueza patrimonial, pero además es un ícono de la arquitectura en el país. Y además tiene que ver con la memoria emotiva, ¿no? En términos de lo que era la estación Artigas. Hoy nosotros estamos ahí cerrando una vez homologado el acuerdo por parte del Poder Judicial, haciendo frente a todas las deudas, que fueron parte, obviamente, del acuerdo, deudas que tenía esta sociedad anónima con el propio Estado, por lo tanto, hay recursos que vuelven al Estado. Se está, obviamente, mejorando todo lo que tiene que ver con la iluminación, la limpieza, la seguridad, porque realmente era un punto conflictivo en esa zona. Y a partir de ahí se empezó a recopilar, se ha conformado un equipo de trabajo en Presidencia de la República y con el secretario de Presidencia, con Alejandro Sánchez, donde se recopiló primero toda la documentación de llamados que hubieron sobre distintas propuestas en el año 2010, en el año 2018, que mostraban un altísimo interés en cada una de estas oportunidades. Se presentaron entre 12 y 14 propuestas de distintas firmas, ¿verdad? Tanto nacionales como extranjeras, y a partir de ahí hay que definir cuál va a ser la hoja de ruta. Eso tiene que permitir primero revitalizar toda esa zona, no solamente la estación Artigas, la zona en la que está enclavado, está en un área central de la ciudad,
La problemática de la Aguada también, ¿no?
Pero la Aguada tiene, fíjate vos que está a muy pocas cuadras de la centralidad de la capital, pero tiene saneamiento, tiene alumbrado, tiene calle, tiene transporte público, tiene servicios.
Se inunda también.
es una zona que hay que resolver los temas
hidráulicos. Hay un proyecto ahora en estos días que se habló, ¿no?
Lo hemos conversado y el propio presidente de la República lo ha conversado con el intendente Vergara. Esto también tiene que ser una oportunidad para que efectivamente se diseñe la mejor solución hidráulica a una zona que tiene complejidades desde hace décadas.
Hablábamos, ¿no?, hoy al comienzo de la escucha de revitalizar la ciudad vieja, ¿no? Una de las propuestas de la Intendencia de Montevideo. Sí. Ahora se podría hablar de revitalizar la Aguada, justamente.
Sin duda. Bueno, recuerden lo que fue el viejo Plan Fénix, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, bueno, también hubieron contextos políticos complejos en ese momento. Pero lo cierto es que es una zona que tiene todas las condiciones para justamente ser jerarquizada. Eso va a implicar, por supuesto, un trabajo no solamente del Gobierno Nacional, hay que dialogar muchísimo con el Gobierno Departamental, pero además hay que abrir la cancha y convocar a todos quienes sienten un compromiso con la ciudad y con la capital, ¿no? Es un punto estratégico de la ciudad.
Me quedo con lo que decía Guillermo sobre una política de Estado a nivel del ferrocarril en Uruguay, ¿no? En algún momento vos dijiste que el transporte público tenía que ser un derecho, además de un servicio, ¿no? Pero verlo como un derecho. ¿Se vislumbra alguna política de Estado más allá del gobierno que esté de turno para los pasajeros de aquí al futuro?
Sí, es una política de Estado, ¿no? Lleva muchísimos años, distintas administraciones, por supuesto con sus improntas, podremos estar de acuerdo o no tanto con la celeridad de los cambios. Lo cierto es que nosotros recuperamos, entendemos realmente un rol importantísimo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como el que planifica estratégicamente y toma decisiones estratégicas para el desarrollo del país. Esto implica mirar todas las áreas y toda la gente que está interactuando en la sociedad, digamos, y en lo que tiene que ver con las competencias del ministerio. Y el transporte de pasajeros es una prioridad, no solamente en el área metropolitana, en todo el país. Y el de carga, obviamente. Y ahí hay avances sustantivos. La Dirección de Transporte vuelve a tomar y a cumplir con su rol regulador. Y ahí se están analizando a nivel nacional distintos servicios para garantizar mejores condiciones de competitividad. Ni que hablar con el área metropolitana, donde está el 60% de la población. Ahí hay un avance bien importante en este proyecto de transformación del transporte público metropolitano, pero también del transporte de carga. El Uruguay tiene una ley desde 2003, con algunas modificaciones en el 2013, que establecía un instrumento bien importante para el transporte de carga, que era la guía. Esa guía de carga nunca llegó a materializarse. Bueno, hoy tenemos, después de mucho trabajo y con un diálogo permanente donde se siguen resolviendo distintos aspectos, pero hoy está ya su diseño en prueba con este aparatito que es el celular y el GPS, con 15 empresas, más de 370 vehículos que lo están probando, donde se están haciendo ajustes, y que va al núcleo de la actividad del transporte de carga, para profesionalizar el sector, pero también para generar mejores condiciones de trabajo a los dependientes, a los trabajadores de un sector que es muy importante para el país.
¿Está saldada para vos, ya que estamos hablando de la conectividad, de pasajeros y del sistema de transporte metropolitano, está saldado para vos la polémica del soterramiento en 18 de julio, de la posibilidad de tener un subterráneo? Ya quedó ya, porque si bien entiendo, vos eras afín de esa solución, digamos, de crear un metro en el centro de Montevideo. ¿Para vos está saldado?
Sí, por supuesto. Hoy estamos trabajando con las variantes que presentó la Intendencia de Montevideo en superficie, en el entendido de que efectivamente cumple con los atributos que el proyecto en sí, la transformación en sí, persigue, y qué es lo que hay que darle a la gente: que tenga menor tiempo de viaje, que sea confiable ese transporte y el servicio público, y que además efectivamente sea de calidad. Y yo creo que eso es lo fundamental. La gente tiene que poder salir de su casa con certeza de que va a pasar el transporte en el horario en que tiene que pasar, que el tiempo de viaje le permite llegar antes a su casa, porque es desde donde sale de su casa a donde tenga que ir, al trabajo o a un centro hospitalario o a la educación o a disfrutar. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, y una cosa que me ha resultado anecdótica, me parece que vale la pena, porque una vez hablamos con Felipe Martín, el director, que era: esto le tiene que garantizar la disminución del tiempo de viaje, la calidad y la confianza al que vive en Punta Carretas o a quien vive en Puntas de Macadam. Y salta una señora y decía: yo vivo en Puntas de Macadam, quiero venir a un espectáculo de los espectáculos gratuitos que hay, y no puede, porque después de las 21 horas no sabe a qué hora vuelve.
Bueno, el tiempo de viaje es todo un tema en Uruguay, ¿no?
Y la calidad, que la gente no viaje, ¿no? La famosa, que sea un parte de nuestra fisonomía urbana, de la leyenda urbana, golpear la monedita un paso atrás. La gente tiene que tener calidad, es un derecho, pero es un derecho además de movilidad, de conectividad, pero también te garantiza el ejercer otros derechos, el ir al trabajo, al estudio, a la educación.
Pero además, hay que garantizarlo. El tema de la ciudad dormitorio, ¿no? Donde mucha gente va a pernoctar y luego trabaja en Montevideo, ponele, viene a estudiar a Montevideo, pero también disminuir el tiempo de viaje con lo que vos decías, el derecho al ocio, a ir a un espectáculo,
al disfrute,
a consumir arte.
Y además porque ha cambiado también bastante. Siguen habiendo ciudades dormitorio, por supuesto, pero tenemos algunos lugares como Ciudad de la Costa, ¿verdad?, que es uno de los ejes, en donde en el eje de Avenida Italia y Giannattasio es donde más cantidad de vehículos particulares circulan. En Ciudad de la Costa, particularmente, cada 10 hogares, 8 tienen vehículo particular. Eso es lo que incrementa los tiempos de viaje por la congestión, y la gente vuelve a bajarse del ómnibus porque aumenta nuevamente lo que pretendió utilizar como una solución, genera más congestión. Lo cierto es que ahí hay mucho todavía para ofrecerle a la población para que vuelva a confiar en el transporte público. Pero en la propia Ciudad de la Costa, que fue mucho tiempo, ¿no?, ciudad dormitorio, donde la gente se traslada, es verdad que hoy sucede, pero cada vez más, mayor cantidad de población, de gente que vive, de familia, de gurizá, resuelve toda su vida en Ciudad de la Costa. Y Ciudad de la Costa tiene zonas que no tiene conectividad. Tú lo ves en un plano y es absolutamente vacío de transporte público. Por lo tanto, ahí hay que aumentar, hay que llevar cobertura para que la gente pueda tener también el traslado en la propia Ciudad de la Costa. Lo mismo en Montevideo. Tú tenés zonas de Montevideo como Puntas de Macadán o hacia el oeste de Montevideo.
Bueno,
pensemos la gente que vive en Pajas Blancas.
Acá justo tenemos un habitante del oeste,
claro,
que es Nelson, pero fue una de las críticas que se escuchó, es que se pensó poco en el oeste, pensó mucho hacia el este, y poco en esa otra zona, ¿no? Que además también tenés toda la conexión con Ruta 5 y con toda la gente que viene a trabajar a través del acceso oeste a la ciudad, ¿no?
Por supuesto. Lo cierto es que la transformación del transporte metropolitano no lo vamos a agotar en este periodo. Lo que sí hicimos fue parar con los diagnósticos, que hay muchísimos. Por supuesto que siempre es necesario ir incorporando lo que la realidad va cambiando y la vida, no, nuestra vida va cambiando. Pero lo cierto es que en algún momento había que pasar a la acción. Y el Frente lo que tomó fue una necesidad décadas planteada por la gente y lo puso en la primer orden de los temas públicos, de la agenda pública, para empezar a avanzar, dejar el diagnóstico y pasar a la acción, con mucha cosa que tiene que ser perfectible, con mucha cosa que hay que seguir incorporando y ajustando, pero el proceso de transformación nos va a llevar un periodo más. Hoy se arranca por estos dos corredores, pero no quiere decir en términos de infraestructura, de obra, pero el servicio y la reducción de los tiempos, por supuesto que tiene que llegar al oeste, porque todos los ómnibus que circulan por estos corredores, que van a estar alimentados por las otras líneas, van a ser redistribuidos hacia otras zonas, tanto de Montevideo como de Canelones, como también de Ciudad del Plata, a los efectos de garantizar mayor frecuencia. Y la mayor frecuencia le va a redundar en mejores condiciones en términos de tiempo para la gente que vive en otras zonas. Y, por supuesto, serán necesarias después obras en otras partes, tanto hacia el oeste como eventualmente a otras zonas del departamento, tanto de Canelones como de San José y de Montevideo. No se agota en este periodo, pero sí empezamos un proceso de transformación que tiene efectivamente a la gente y a su calidad de vida, a su tiempo de vida, de los adultos, de los más veteranos, de los gurises, en el centro.
Lucía, para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, una valoración política. Yo sé que los ministros están inhibidos muchas veces de hacer valoraciones de este tipo, pero como esto particularmente interpela al gobierno, interpela al gabinete, ¿cuál es tu lectura de estas encuestas que están circulando en las últimas horas, que hablan de una creciente desaprobación de la gestión del gobierno, también de la figura de Yamandú Orsi? Pero bueno, ese sería otro tema. Pero vos sos integrante del gobierno, sos parte del gabinete. ¿Cómo te interpela, cómo los interpela como equipo de ministros, ¿no?
Sí, sabes que ayer me lo preguntaban también, en las piedras. Y yo creo que hay una cuestión que no se puede perder de vista, para mí en lo personal es muy importante, y es el Frente Amplio nunca fue un partido verticalista. No es que uno tiene una opinión y todos detrás de esa opinión en columna. Frente Amplio es la diversidad, ¿no? Es la unidad en la diversidad. Ha tenido siempre ámbitos y ha sido generador de ámbitos de mucha discusión. En su propia estructura orgánica, en la experiencia reciente del Frente Te Escucha, levantando y abriendo espacios para poder plantear con total libertad, con respeto, las diferencias. Bienvenidas sean. No, yo no lo veo como una crítica, lo veo como una situación a la que hay que atender, pero con el convencimiento de que nosotros estamos cumpliendo con el programa. Que a lo mejor se requiere ir con mayor celeridad, sin lugar a dudas, es lo que estamos haciendo.
¿Coincidís con esa luz amarilla que dijo Cose?
No, creo que es eso. Creo que hay que tomarlo con respeto y bienvenido, porque marca la salud de una fuerza política que honra sus raíces, que tiene que dar lugar a que los reclamos se den. Y efectivamente al resto de la población, los que no son militantes del Frente Amplio, que tampoco son votantes del Frente Amplio, hay que darle las respuestas de que estamos trabajando con lo que fue nuestro compromiso, mirando a toda la ciudadanía más allá de las banderas políticas, porque esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que venimos haciendo desde el Ministerio y eso es lo que viene haciendo todo el gobierno.
Ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, gracias por estos minutos.
Al contrario, fue un gusto.